104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Gracias por despertar con nosotros en este programa, Palabra que sí. Invito a tu mente a ser creativa. Crear es atributo de la persona cuando se eleva. Quien logra sincronizar su mente con su palabra puede desarrollar uno de los artes más bellos, poder realizar una pintura hablada de su propio pensamiento. Transmitimos para ti desde Radio Universidad de Guadalajara con la ayuda de nuestro operador estrella, José Luis Vázquez Montaño. Te saludamos, José Caro.
Hola, buenos días. Agradeciendo que nos presten sus orejas. Aquí estamos.
Y Gloria Romero González, servidora tuya. En esta ocasión te presentamos Joaquín Peñalosa, La Malinche, Las Palabras Fisco y Folclor, Agustín Lara en Tono Caribe, Una Palabra Muy Solidaria, La Superstición de la Menstruación, Un Relato de Morelos y acerca de la palabra respondiente. Así empezamos con Álvaro, que nos cuenta acerca de Joaquín Peñalosa.
Lo que dijiste ya, el tal Álvaro González, por aciagos designios se quedó repantigado, ¿no? Aquí estoy. Aquel que fuera el séptimo mes, septiembre, del calendario del rey Numa romano, ¿no? Se acaba. Llega a término, concluye, y ¿cómo te fue de fiestas patrias? Perdón por referirme a asuntos tan pretéritos, tan poco noticiosos, porque ahora, ya ves, la patria anda averiguando quién es primero. Me encanta esa frase que está inscrita allí en el Parlamento Nacional, en la calle de Jicotenca, que dice, la patria es primero. Somos un país de lento aprendizaje, pero ya habrá tiempo. Algún siglo verá ya el aprendizaje que ya tomamos noticia de que existió una cosa llamada historia y que la historia decía, Cicerón es la maestra de la vida y aprendemos, entonces ya ponemos a la patria en primer lugar. Y todas las mezquindades, todas las aspiraciones, así envueltas en ese servicio a la patria, y que no es más que el amor grande al poder, quizá pasen a segundo término, pero dejemos las elucubraciones y vamos a septiembre. El grito quedó muy atrás, ¡viva México! ¿Te acuerdas? No vibraste de emoción, de nuevo, como cada año no guardaste tus banderitas ya el 16 de septiembre, porque ya quedan de modé. Es un mes cortito desde el punto de vista del calendario sociopolítico nacional, que no tiene nada que ver con el calendario astral ni con el calendario atómico, nada. Entonces, dicho lo anterior, Joaquín Antonio Peñalosa lo invitamos hoy que viniera a contarnos un poquito sobre el alma nacional. ¿Por qué? Porque la patria, te repito, el territorio heredado por nuestros padres es inelástico. Bueno, no sé, que lleguen los rebanadores de territorio que ya hace rato no nos visitan y digan, quiero este pedacito, este fraccionamiento, este sobrante para mejores usos. De hecho, geográficamente el territorio del Bravo al Suchiate, ahí está, tanto no crece, se expande, claro, como la corteza terrestre, pero eso es producto resultante de que estemos en la globa terrestre. Entonces, ni los ríos, ni los valles, ni las montañas cambian por ellos mismos, sino porque en ese territorio viven unos seres llamados mexicanos. Esos son los que tienen la capacidad, en positivo o en negativo, de transformar, de trastocar, de entender el progreso como su mente les alcance a dar para tal efecto. Se ha escrito mucho. ¿Te acuerdas de aquel, cómo se llamaba aquel Ramos, psicología del mexicano? ¿Cómo se han llamado a Octavio Paz, que debe ser muy de tu devoción? También ha tratado de explicar cómo los mexicanos somos. ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que ha pasado con el alma nacional? Joaquín Antonio Pedraza no es tan conocido. Circuló en editoriales, o sus obras se publican en editoriales de baja impedancia o de baja resonancia, ¿no? Las grandes editoriales, pero a mí me simpatiza. Entonces dije, vamos Joaquín Antonio Peñalosa. Y como es septiembre y el grito de carpe septembris, esto es, vamos atrapando lo que queda de septiembre, vamos aprovechando ya este coletazo menstrual. Creo que eso se traduce como mensual, si ya el mes llega a su fin. Y vamos hablando de la frase, si el idioma refleja algo del alma del individuo. Entonces el fraselebrismo mexicano tiene que reflejar algo del alma nacional. Es la opinión de Joaquín Antonio Peñalosa. ¿Qué te parece si todo en México lo hacemos al ahí se va? Ahí se va. Es decir, a como salga, la trompa talega, como se pueda, sin pensarlo. Mínimo de reflexión, mínimo de acción. A tontas locas, a la ventona, carrera tendida. El repentismo, la improvisación, el imperio de la prisa con el acelerador hasta el fondo. El facilismo perezoso. Acabar cuanto antes, salir del paso sin cuidar el detalle, ni el acabado, ni el toque final. Ley del menor esfuerzo. Es una de las pocas leyes que no se violan en México. Ahí se va. Ahorita vengo. Esta es una frase ceremonial, es un verdadero galimatías a los ojos avisores de la gramática. Traducción. No tardo en regresar, vuelvo pronto. Pero con el ahorita vengo, el mexicano escurre el bulto. Hace mutis en la escena, desaparece cual fantasma. Así da a entender que su ausencia sería cuestión de minutos. Sus verdaderas intenciones son las de irse el mayor tiempo posible o de plano no regresar. El diminutivo, ahorita, es en realidad un aumentativo cronológico. Ahorita equivale en el alma nacional a varias horas, a muchos días, tal vez incluso a un año bisiesto entero. El Junior sale de casa, tiene automóvil, claro está. Tranquiliza a sus padres diciendo, ahorita vengo. Señal de que regresará, vete a saber cuándo. Hay maridos, dice Antonio Peñalosa, que dijeron cariñosamente a su mujer, ahorita vengo, y llevan 3 años esperando. Las mujeres. No creas tú que los maridos. Ni modo. Pues así somos. Pues ni modo. ¿Qué podemos hacer? Este es todo el condensado en simples 6 letras de la voluntad de los dioses. Yo no sé si tú crees en Huitzilopochtli o cuál sea tu figura deífica favorita, pero pues ni modo, fatalismo, no hay remedio, ya le tocaba. El que está de Dios que muera, hasta es lástima que viva. Al que le tocó ser peso, nunca llegaré a ser dólar. Matrimonio y mortaja, el cielo bajan. Naciste pa' maceta, pues nunca vas a pasar del zaguán. No, no es la voluntad humana, ni siquiera la divina, la que decide hechos y situaciones, sino esas fuerzas oscuras y misteriosas que manejan a los hombres. Una especie de teatro guiñol del cosmos. Fatalidad. ¿Cuántos mexicanos viven y mueren bajo tus alas negras? Pues ni modo. José. José, el de aquel apellido tan simpático. Tú sabes, a propósito a quien cita Antonio Peñalosa, tú sabes lo que significa celos en griego. Celos es hervor. Hervor. Es el alma hierve con los celos. Y este personaje que fue tan mexicano, yo antes lo admiraba a rajatabla y después crecí y me puse a... lo fui descubriendo más en su interioridad. Y es un mexicano cualquiera, un mexicano de... ¿cómo se llaman estos individuos? Trapecistas, políticos que cambian los vientos, cambian, pero tiene también su grandeza, porque él mismo lo reconoce. Cuando se baja del tren de la revolución y contiende, se va a contrapelo de la revolución en tiempos que era muy, muy peligroso ir a contrapelo de los revolucionarios convertidos en estadistas, y lo hace y hace un libro que es estrujante, que se llama ¿Qué es la revolución? Pero lo mismo te puedo contar de él, que fue abogado de las empresas petroleras, y escarbándole, la revolución mexicana huele mucho a petróleo. Pero vamos a dejar eso de lado. Te presento a José Vasconcelos, el autor de esa novela llamada La Tormenta, que narra pasajes de la revolución, tanta sangre, y no aprender. Te repito el axioma que del Japón, después de que le regalaron el bombón, y que el sufrimiento es lo que engendra el pensamiento, y el pensamiento es lo único que puede engendrar la inmortalidad. Y nosotros sufrimos, porque ha sido un país que ha sufrido muchas, muchas revoluciones, siglo XIX, desde la Revolución de Independencia en 1810, sangre, todo el siglo XIX, liberales, conservadores, liberales, llega el siglo XX, revoluciones, dolor, como decía el maestro Luis González y González. Sí, está bien, se ha hablado mucho de los revolucionarios, pero los revolucionados, los que no ganaron nada, los que nomás sufrieron, ¿quién platica de ellos? Aquí está un caso de revolucionados, fíjate. Urbina, lugarteniente del emérito Pancho Villa, invitó a comer a su compadre que acababa de vender unas mulas. Miraban llegando a propósito de mulas, Isadora. A los postres Urbina, ya borracho, seguía brindando mientras enlazaba con el brazo derecho a la espalda de su compadre. Esto es típicamente fervor nacional. Véngase, compadre. Y más si nos vincula el pendón partidario, compadre. Esto es, te repito la escena. Ya borracho, brindando mientras enlazaba con el brazo derecho la espalda de su compadre. Qué imagen más mexicana, más bella, más conmovedora. Hacía calor y el compadre se llevó la mano a la bolsa detrás del pantalón para sacar un paliacate y secarse el sudor. Te repito, fíjate, mexicano, paliacate, procede de la India. Paliacate, esa población cerca de Madrás, donde se hacían esas figuritas que el mexicano, pues, parecen amibas, o dime tú qué parecen. O sea que mexicanismos tan complejos somos, pero dejemos ese. El asunto es que el compadre de Urbina iba a sacar, para que hacía calor. Urbina, ya borracho y como estaba acostumbrado a ello. Delirio de sangre y de alcohol, imaginó que el compadre iba a sacarle el pistolón y adelantándose sin dejar de abrazarlo con la mano izquierda, le pegó un tiro en el corazón. Compadre, cayó muerto. Y cuando lo extendieron sobre el pavimento en su mano crispada, solo estaba el paliacate. Urbina, lleno de sentimientos revolucionarios, porque acuérdate, también eran seres humanos, sensibles, los revolucionarios, aquel Rodolfo Fierro en el festín de la sangre, eran seres humanos, se echó a llorar y dijo, pobrecito de mi compadre, es que ya le tocaba, ni modo.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX, que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República.
Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México.
La principal causa de muerte de los niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de estos casos podrían evitarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. Y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Partido Verde.
Isidro Figueroa Flores necesita 42.200 pesos. Presenta un diagnóstico de hemangioma hepático, esto es, una masa normalmente benigna en hígado, compuesta de vasos sanguíneos dilatados. Para mejorar su condición de salud, los médicos le solicitan material de cirugía para que pueda regresar a casa. Es atendido en el Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil en Guadalajara. Juntos podemos ayudar si depositas tu donativo a la cuenta Banamex 4692533 de la Fundación Hospitales Civiles.
Broadcast México 2017, un mundo sin fronteras, todo sobre la televisión y radio digital, satélite, sistemas de cable, streaming, producción de contenidos, social media y más. 5 y 6 de octubre en el Palacio de la Cultura y las Comunicaciones. Entrada gratuita al público en general. Regístrate en www.broadcastmexico.com. Radio Universidad invita.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te recuerdo nuestras vías de contacto, el teléfono en cabina 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803, el WhatsApp 3314103327. En Face, búscanos como Mártires del Gercio y nuestra página www.alvargonzales.info, donde puedes descargar todas las conversas y programas del Vallero, así como esta programación que hacemos con mucho gusto para ti. Saludos a quienes nos escuchan en Colotlán, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Ocotlán, Ameca, Lagos de Moreno, Autlán, Guadalajara y el ciberespacio. Vamos a escuchar a Álvaro con esto que nos habla. Vamos a escuchar en un momento más el audio de Álvaro González, que nos habla de la Malinche, pues tú también has de tener tu propia opinión acerca de esta anécdota que a todos en un momento nos ha contrariado o nos ha puesto a pensar un poco acerca de nuestro ahora actual situación en México, la Malinche.
Te digo, aquí apareció esas cosas, el avatar, vamos a responsabilizar al avatar. Es un algo sacado de internet y de donde más, la reseña de un libro que se llama La India de Cortés, la madre Malinche. Escrito, claro está, por Carola Chache, de que las universidades Carola Chache, vete a saber, pero es parte de el ánima pequeña de los países de esa dimensión, perdón, si te faltó el respeto, pero te lo pongo decir como ejemplo. Yo quisiera que Álvaro González fuera, primero lograra, tengo un amigo que lo logró, realmente estudiar en la Sorbona. Después de años de estar en la Sorbona, sentarse a escribirles su historia a los franceses. Hasta llegas. ¿Por qué? Porque la historia nacional es un asunto demasiado íntimo, demasiado de familia. Existe, aunque no lo mencionen ni la UNESCO ni la ONU, ese maravilloso edificio que está cayendo. Un día te contaba todos los remiendos que necesita el edificio que ya no sirve, el Palacio de Cristal donde se realizan las batallas de papel. Ningún organismo internacional lo tiene clasificado como proteccionismo, pero se da en los países de la primera división el proteccionismo histórico. Yo quisiera que Álvaro González fuera y les escribiera aquí a los que muy pronto celebrarán el Thanksgiving Day. Les escribiera la historia de Escuanto, que es indio Powhatan, que salvó a los Pilgrims en el primer invierno que pasaron luego de poner pie en lo que sería Nueva Inglaterra. Es un asunto muy de ellos, como va a Álvaro González a testerearles. Pero ellos sí nos escribe, viene Jenkins y nos escribe más sobre el apasionante tema que fue creado por William Prescott. Eso, que no se llamaban así, los aztecas. Ellos sí vienen y nos escriben, ¿no? Me parece un libro maravilloso, que llega a profundidades de extracción petrolífera, que se llama La Guerra Secreta de México. ¿Cómo se llama el autor tú? Pero es de origen alemán, trabaja en Chicago y ven y escribe nuestra historia. Eso nos dimensiona también, nos sitúa nuestra realidad. Pues vino Carol a Chache. Y México nace con el mestizaje. Ni antes, ni después. En tal sentido, los mexicanos somos aquellos hijos de la Malinche de los que hablaba Octavio Paz. Entramos a la historia moderna con un golpe en la frente, sometidos. Somos hijos dominados por un imperio que terminará al cabo de 3 siglos, terminará por desmoronarse y por dejarnos ya libres en manos de nuevos imperios, entonces florecientes. Pero ¿qué papel juegan las mujeres en el momento de la fundación? Se trata del papel que nació de una tradición sexista, quiere darles solo una región subordinada o una zona oscura, traicionera. Hice la reseña del libro La Malinche, aparece en estas páginas como una mujer dominada primordialmente por su inteligencia y su sensibilidad, o sea, como una mujer libre, en el sentido en que todo ser humano puede serlo en cada situación determinada. Lo que da gran interés a la novela es la forma en que está presentada aquella libertad, la forma del discurso, un discurso emocionado que apenas es capaz de controlar un constante tono sobresaltado, mantenido con una tensa serenidad. Mediante las líneas que surgen de mano de la Malinche, la visión de la historia cambia. Tiene que tomarse una mirada realmente comprensiva que despoja de su carácter legendariamente negativo al personaje para investirlo en una humanidad enérgica, amorosa, zozobrante en las situaciones límites que tiene que vivir. En este renglón, la autora ha situado su mayor apuesta, ha elegido un tono cortado, frases breves, eligiendo el punto y seguido en vez de la coma, y pero ya aparece, supuestamente, yo no tenía noticia de este libro, que nació en 1500. Desde sus orígenes se sabía que era una mujer nacida para mandar, o mejor dicho, gobernar al pueblo. Y fue querida y adorada tanto por hombres y mujeres que creían en ella y se admiraban tanto de sus conocimientos como de su belleza. Y fue en Tabasco en donde conocí a los españoles que iban bajo el mando de Cortés. Fíjate, Tabasco. Oye, pero la historia será un mito funcional. Hace años, y pocos, pero en la renovación constante de la industria del entretenimiento, ya pasó aquella película que se llama Pocahontas. Y Pocahontas viene siendo la Malinche, porque ella también en su maridaje con John Smith, en lo que vendría a ser Nueva Inglaterra, Pocahontas también tiene mucho que ver en la creación de ese nuevo país que va a surgir de un mestizaje que se da muy, muy limitado, porque hombre blanco no debe mezclarse con mujer de piel de color un poco distinto. Aquí el mestizaje se dio. Y Malinche no es sino el derivativo del, es la transposición del título que daban los indígenas a Cortés, el malo, de la película oficial, el huehue Malinche, el gran señor. Y Malinche no es sino un derivativo fonético de aquel. Pero Malinche primordialmente fue, te repito, el que está pintado ahí en los murales de Don Diego en Palacio Nacional, como un sifilítico, o como Orozco lo pintó en San Ildefonso, abrazado con la Malinche. Es un magnífico ahí en el, una, ¿cómo se llama? Es una pechina, ahí en el que fue el colegio de los jesuitas, y ahora es un centro museográfico de la UNAM, que a mí me tocó conocer en pleno abandono, que fue la prepa nacional. Y ahí Orozco pintó abrazaditos, desnudos, a la Malinche y a Cortés. Además que quién sabe por qué a Orozco le dio miedo pintarle a Cortés su virilidad. En vez de ser Hernán, parece ser el liso Cortés. ¿Por qué? Porque había que, como es el malo, ni siquiera eso tenía. Cortés es el responsable de que los mexicanos somos como seamos. No importa que llevemos 2 siglos de ser independientes, del grito, del vamos a matar gachupines, esa... ese proyecto de limpieza étnica también esbozado aquella madrugada, domingo 16 de septiembre de 1810. Yo soy Álvar González, el Ballero Solitario, www.alvargonzalez.info, por si tienes algo que decir. Date bien.
Así es, escríbenos, háblanos, comunícate con nosotros. Ahí está Álvaro, que te invita de su propia voz. Y bueno, pues ahora tendrás un poco más amplio ese marco de referencia, ¿verdad?, para entender un poco más esto de la Malinche y con ello las derivativas hacia nuestra nación. Vamos a viajar ahora con la palabra fisco. En los tiempos de los césares o los emperadores romanos, los recaudadores de impuestos iban por los pueblos y las ciudades, juntando, recabando las monedas de los súbditos. Para ello contaban con unas canastillas que eran hechas para la función recaudatoria, y esta canasta tenía su nombre en latín, era el nombre de fiscus. De aquí se derivó la actividad fiscal, y metafóricamente, como si se pudieran meter a una canastilla los elementos que hacen culpable a una persona o la liberan, a la hora de aplicar la ley, se les llama fiscales a los funcionarios públicos que tienen esa tarea precisa. Nos vamos a la palabra folclore. Se escribe con K y con E al final. Folclore, folclore se pronuncia, pues es muy folclórico que un término que sirve en ocasiones para decir nada provenga de tierras tan lejanas como las nórdicas, ya que este vocablo sirve para expresar textualmente algo que se encuentra, según muchas personas que no hablan, en peligro de extinción, la conversación inspiradora y creativa, como te decía al principio de nuestro programa. Folk significa grupo o pueblo, y lore es hablar. En eso consistía la muy hoy, ¿qué te parece?, extinta o no, tradición oral. Así, de la conversación amistosa surgían manifestaciones espontáneas que se traducían en canciones, en música y hasta en poesía, y la función de todo ello era nada más entretenerse y, por supuesto, comunicarse entre los miembros de una comunidad. También surgía el baile o la danza a modo de una especie de generación espontánea. Imagínate, de manera natural, sin artificios ni elementos inyectados a presión. Al no existir ya la base sustentante natural del folclore, ¿qué es la gente con su simple conversación? ¿Qué te parece existe de manera vital o ha sido sustituido ese folclore por el artificio del marketing? Espero tu opinión. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG.
Tengo derecho a que los programas respeten el interés superior de la niñez.
Niñas y niños, tenemos derecho a que, a través de la programación, se fomente el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, la Defensoría de las Audiencias de esta universidad puede ayudarte.
Escríbele al correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com.
Este sábado 7 de octubre, en el auditorio Charles Chaplin.
Venimos a huir a mi general Zaragoza con el borlote y su señor padre Don Pancho Madrigal.
No se pierda el inaudito concierto de Pancho Madrigal y el borlote serios. 7 de octubre, auditorio Charles Chaplin, 20 horas. Boletos e informes www.rojocafé.com o al 3121-0692.
¡El borlote!
Tienen remedio.
El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara presenta
Crónica de un instante.
Reinterpretación de la colección Musa. Muestra que invita a revivir los recuerdos que marcan toda una vida. En exhibición hasta enero 2018. Avenida Juárez 975. Musa invita.
Musa, un museo para todos.
Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus.
Tecnólogo profesional en informática.
Tecnólogo profesional en telecomunicaciones.
Tecnólogo profesional en procesos de manufactura competitiva.
Tecnólogo profesional en biotecnología.
Tecnólogo profesional en energías alternas.
Bachillerato tecnológico en administración.
Bachillerato tecnológico en gestión aduanal y operaciones empresariales.
Es una escuela de nueva creación con una visión integral educativa que atenderá las necesidades presentes y futuras del sector productivo.
La Escuela Politécnica busca que su alumno tenga una identidad universitaria con un pensamiento crítico y compromiso social.
Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus.
Sistema de Educación Media Superior.
Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción por Javier Mendoza Hubert para el programa Palabra que sí. El modernismo fue el movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880-1930, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, y que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa contra el romanticismo de la poesía del siglo XIX, un refinamiento narcisista y aristocrático, pero con raíces populares, un culturalismo cosmopolita y, sobre todo, una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Esta renovación se dio en todo el mundo, tomando distintos nombres de acuerdo a los países o regiones donde se efectuó. En Francia y Bélgica se llamó Art Nouveau, en Inglaterra Modern Style. En Alemania y los países nórdicos, Jugendstil. En los Estados Unidos, Liberty. En Italia, Floreale. Y en España y América Latina, Modernismo. En México, este movimiento lo encabezaron Amado Nervo, Ramón López Velarde y Salvador Díaz Mirón, poetas en toda la extensión de la palabra, que emitieron ondas de choque a todas las artes y normaron la forma como la sociedad debía de sentir y expresar ese sentimiento hacia el amor, la naturaleza y principalmente la mujer. Así, los cantantes y compositores populares florecieron en México de 1940 en adelante con letras y melodías modernistas, erigiéndose como auténticos ídolos populares. Uno de estos ídolos fue un veracruzano de turbulenta vida, sensibilidad muchas veces con exceso de almíbar, pero siempre con letras inteligentes. Me refiero a Agustín Lara, de quien oiremos su tema Palmera, con un inesperado pero muy afortunado ritmo caliente.
Brota del mar y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral y en las cadencias de tu voz tan divina la rima de amor. Se ven las palmeras, borrachas de sol.
Sí, son de palmeras, su ritmo te lleva.
Y es la orquesta que te gusta, es la orquesta que te lleva.
Son de palmeras,
para Agustín Lara va nuestra tonada, sí, de una manera sincera.
Pues un ritmo muy contagioso, ¿no te parece? Este de los Bambán de Cuba, con la canción de Agustín Lara tan famosa. Y ahora quiero comunicarte que vamos a solidarizarnos un poco con las víctimas que hemos tenido en nuestra patria en estos últimos días. Esta es una petición que nos hizo Bernardo Lizardi, un asiduo radioescucha al que le mandamos, por supuesto, un saludo. Y se refiere a que utilizamos mucho en nuestro México una palabra muy especial que ya la oirás más adelante, en voz de Juanjo López, que nos elabora esto desde Chicago, Y bueno, pues esta palabra ya la hemos tratado en este espacio, en algún programa que hicimos, y precisamente en voz de Álvaro González nos ha explicado la fenomenología y metafísica del verbo chingar, que fue hecha por el queretano Luis Vega y Monroy. Así pues, esta palabra, como tanto es verbo, como es sustantivo, como es calificativo, y pues sí, es una palabra multiuso, y es por eso que la elige pues Bernardo para expresar esta solidaridad con las víctimas, en voz de Juanjo López desde Chicago.
Y entonces tembló con un chingo de fuerza, y se chingó un chingo de casas en un chingo de ciudades y pueblos. Entonces salieron en chinga un chingo de chingones a chingarle para salvar a las personas que estaban atrapadas en los edificios que se habían chingado. Había un chingo de voluntarios, un chingamadral de botellas de agua, un chingo de soldados, bomberos, albañiles, perritos chingones, todos en chinga chingándole. Fue muy chingón ver a tanta gente chingona aguantar la chinga sin dejar de chingar para rescatar a un chingo de gente. Finalmente aprendí el significado de la palabra chingón. Todo lo demás son chingaderas.
Así es. ¿Qué les parece esto? Pues sí, hemos tenido múltiples muestras de solidaridad con nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas, del Distrito Federal, alrededores. Bueno, pues seguimos más adelante en este programa. Y ahora vamos con la presentación, con la superstición de Jorge Granero, que nos habla de la menstruación.
El género femenino es el que más ha sufrido las desgracias de la superstición. Se creía que la mujer durante su menstruación estaba poseída por fuerzas diabólicas y por ello se le consideraba inferior al hombre. De ahí se desatan muchas discriminaciones, incluida aquella que impide la ordenación sacerdotal a las mujeres. Pero quizá eso sea lo de menos. En la antigüedad, cuando una mujer estaba menstruando, no se podía acercar a un altar por estar poseída. No se podía acercar a una cosecha porque, decían, se secaba. No se podía acercar a las redes de un pescador porque traía mala suerte. No podía hacer mantequilla porque no cuajaría. No podía alimentar a los animales porque morirían. No podía tocar la leche porque se cortaría. No se podía acercar al mar porque lo embravecía, etc. Lo peor del asunto es que aún existen algunos pueblos con esas creencias. Así es como ha sufrido la mujer a través de la historia. ¿Sabías que en el tiempo de los cavernícolas, los hombres eran enterrados con sus armas, sus ropas y con flores, y que a las mujeres simplemente las arrojaban por allí en algún barranco para ser devoradas por las fieras? En la actualidad, los tales talibanes golpean a sus mujeres en la calle y violentamente si muestran su rostro en público, aunque sea por error, de forma accidental. En el año 2005, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales declaró a la BBC de Londres que así como es imposible concebir para un hombre, también es imposible que una mujer pueda ser sacerdotisa. Como hombre no puedo concebir. ¿Acaso es injusto? Por decisión divina existe diferencia. ¿Qué te parece? La superstición religiosa sigue a todo vapor. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Asiste a la edición 48 de la Conferencia Mundial de la Unión sobre la Salud Pulmonar, Camino hacia la Eliminación, y conoce los avances en el control del tabaco, la contaminación del aire y la lucha contra la tuberculosis. Del 11 al 14 de octubre en Expo Guadalajara. Regístrate en guadalajara.worldlunghealth.org. Hospital Civil y Universidad de Guadalajara invitan.
La Universidad de Guadalajara, en el marco del 92 aniversario de su refundación, te invita a la tercera carrera Leones Negros. Categoría 5 y 10 kilómetros. Te esperamos el domingo 8 de octubre en Avenida Enrique Díaz de León, a un costado del edificio de rectoría. Disparo de salida, 7:30 de la mañana. Informes e inscripciones en www.carreraleonesnegrosudg.mx. Hazte notar.
Úrsula tiene una familia normal, como la que puedes encontrar en tu ciudad, como la tuya. Pero un día, regresando de la escuela, su vida cambia para siempre. Las estrellas en el castillo, de Hassam Díaz, bajo la dirección de Claudia Recinos. Sábados y domingos, 13 horas, del 2 de septiembre al 1 de octubre, en las instalaciones del Teatro Vivian Blumenthal. Boletos en taquillas del teatro y Ticketmaster. Escena Imprudente, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Cultura Tonalá y Cultura UDG, invita.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
El racismo es una serie de prácticas, actitudes, ideas sobre el valor de las personas. Y esas actitudes, esas ideas están basadas en la creencia en que uno puede dividir a las personas en grupos, en categorías, y que eso significa algo relevante, que es significativo.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
El 30 de septiembre de 1965, con motivo del bicentenario del nacimiento de José María Morelos y Pavón, en nuestra Perla Tapatía, en homenaje por ser uno de los héroes que nos dieron patria, a una de las áreas verdes más extensas de la ciudad, que en aquel entonces era conocida con el nombre de la Alameda, se le cambió el nombre al de Parque Morelos. Ahora te voy a contar de Morelos. Había sido bautizado con el nombre de José María Teclo. A sus 25 años, José María Morelos, en 1790, ingresó al Colegio de San Nicolás en Valladolid, colegio en el que era rector Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí es donde se conocieron. Miguel Hidalgo era 12 años mayor que Morelos. Hidalgo tenía 37 años entonces y Morelos 25. 7 años más tarde, Morelos se ordenó sacerdote y fue integrado al bajo clero, es decir, a los curas que servían en los poblados más pobres, sin recursos y con sueldos reducidos, esos que atendían a los indios, mestizos y demás castas miserables, a los cuales tenía que brindarles alguna esperanza de mejora en esta vida. Morelos fue ubicado en la parroquia de Tamácuaro, en el distrito de Churumuco, allá por las tierras michoacanas, como nos lo hacen notar los obiólogos de Tajimaroa que nos asesoran, allá por el rumbo cercano a los límites con Puebla, Michoacán, Guerrero, por ahí por ese rumbo. Al enterarse del decreto de excomunión en contra de Hidalgo por el obispo Abad Queipo, Morelos buscó a Hidalgo y lo encontró en Charo, que está a 14 kilómetros de Valladolid. Y esto fue apenas a un mes de cuando se hizo lo del grito de Dolores. Morelos se ofreció como capellán a Hidalgo, pero Hidalgo, conociéndole las cualidades que tenía Morelos, lo nombró como lugarteniente y le ordenó ir a las costas del sur a que recogiera armas, reorganizara los gobiernos locales, aprendiera europeos y los deportara junto a sus familias. les confiscara sus propiedades y que tomara el puerto de Acapulco. Morelos tenía carisma y era un líder nato. Así, logró que lo siguieran miles de hombres y personajes de la talla de los Galeana, los Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria o el cura Mariano Matamoros. Morelos, a diferencia de Hidalgo, optó por un ejército pequeño, no mayor de 6.000 hombres, entrenado, disciplinado y armado adecuadamente para tomar siempre la delantera al enemigo. Alentó que los pueblos, en vez de unirse masivamente a la guerra, le sirvieran como una base social de apoyo a los combatientes insurgentes. Cierto que pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia, pero les pido, diciendo que es más poderosa su ayuda labrando la tierra para darnos el pan a los que luchamos. Eso decía Morelos. Cuando en mayo de 1812 Leonardo Bravo fue capturado, Morelos ofreció a las autoridades virreinales 800 soldados españoles cautivos a cambio de su liberación. Los españoles no aceptaron y ejecutaron a garrote vil a Leonardo Bravo. Morelos entonces autorizó al hijo de Leonardo, a Nicolás Bravo, para que ejecutara a los 800 prisioneros realistas que pretendió canjear. Pero Nicolás Bravo reunió a todos los rehenes españoles y, acto seguido, generosamente les perdonó la vida. El 13 de septiembre de 1813, en la cúspide de sus logros militares, Morelos estableció en Chilpancingo el Congreso Nacional llamado Congreso de Anáhuac, donde presentó el documento llamado Los Sentimientos de la Nación, en el que propone los principios, la forma y medidas de gobierno que habían de tener la América libre e independiente de España. Bajo el asedio de Calleja, Morelos siempre protegió al Congreso a una costa de su propia vida. El 5 de noviembre de 1815 fue derrotado y hecho prisionero en Temalaca, Guerrero, por Matías Carranco, quien había combatido como insurgente bajo sus órdenes. Lo identificó y le impidió huir. Así Morelos fue aprehendido con 200 hombres, 150 de los cuales fueron fusilados, y el resto fueron enviados a Manila como esclavos. Al conocerse la captura en la Ciudad de México, el arzobispo Pedro de Fonte mandó celebrar la captura de Morelos con un Te Deum el día 9 de noviembre siguiente. Morelos fue torturado y obligado a retractarse de su causa, todo con fines propagandísticos, ideados por el arzobispo Pedro de Fontes. Un tribunal militar condenó a Morelos a la pena de muerte, no sin antes pretender que fuera sometido a mutilaciones corporales antes de su ejecución. Morelos entonces fue trasladado a San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815 y alrededor de las 3 de la tarde fue fusilado hincado y por la espalda, como si fuera un traidor, porque lo que se buscaba era deslucir al hombre más extraordinario que produjo la Guerra de Independencia en México. Palabra que sí.
Pues tenemos saludos de Adrián Díaz. Bernardo Lizardi nos comenta que el crédito del comentario chingón es de la firma Algarabía. El licenciado Jorge Luis Hernández Rentería, pues, se comunica y nos manda muchos saludos. Y Armando Toscano. Les quiero recordar que el libro de las supersticiones es de Jorge Granero y lo pueden encontrar en El Desván de Don Quijote, en la librería que está a cargo de Macario, y también por el Face lo pueden contactar. Pues este libro está prologado por Álvaro González de Mendoza y, bueno, pues tiene todas las supersticiones más comunes que nos impiden, pues muchas ocasiones, avanzar en nuestra vida cotidiana. Se los recomiendo bastante. Y, bueno, pues ya Jorge nos ha estado comentando muchas de las supersticiones más comunes y son tomadas precisamente de este libro de Jorge Granero. Los invito a adquirirlo.
Y vamos a dar respuesta también a una comunicación que tuvimos.
Sí, precisamente Jorge Granero nos va a prestar su voz para darle respuesta a una pregunta que nos hacía nuestro amigo que nos escribió al correo electrónico, Jaime Aguilar Robles, y precisamente nos pregunta acerca de la palabra respondiente. Vamos a ver qué nos señala Jorge Granero.
A través de nuestra página web www.alvargonzales.info se comunicó Jaime Aguilar Robles, y eso nos hace saber que sí hay alguien por ahí que nos escucha. Jaime Aguilar nos pide una explicación bien fundamentada respecto a la palabra respondiente, y también nos pregunta si es válido, por tratarse de una entidad de jurisprudencia, utilizar palabras que no existen. Vamos primero a la explicación de respondiente. Respondiente es un participio, se llama participio por la participación del verbo. En castellano existen los participios activos y pasivos, como derivado de los tiempos verbales. Activo es el que expresa acción, como por ejemplo causante, leyente, oyente. Pasivo es el que expresa pasión, como causado, leído u oído. Los participios activos acaban en ante, como amante, y en ente, como corriente, escribiente, respondiente. Los participios pasivos acaban en ado, como amado, y en ido, como obtenido o adquirido. Así, el participio activo del verbo salir es saliente, el de cantar es cantante, el de existir existente, y el de responder es respondiente. ¿Y cuál es el del verbo ser? Es ente. Así, al que preside se le llama presidente y nunca presidenta, independientemente del género masculino o femenino del que realiza la acción. De igual manera se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice independiente y no independienta. Paciente, no pacienta. Dirigente y no dirigenta. Con lo anterior, hacemos saber que el uso de la palabra respondiente sí es correcto. Es el participio activo del verbo responder. Y respecto de si en el terreno de la jurisprudencia se pueden emplear palabras que no existen, la respuesta llana es no. Si algo debe ser claro, es lo referente a las leyes y al derecho. Existen jergas o variables lingüísticas que buscan ocultar el verdadero significado de sus palabras, pero en materia de leyes, estas deben ser muy claras. Este es un texto de José Caro en la voz de Jorge Granero. Palabra que sí.
Pues sí, palabra que sí. Es importante cuidar nuestro lenguaje. Y aquí nos llega un comentario de Adriana Abundis, el cual dice: Morelos fue, es y será un chingón. Palabra sí, que sí.
Sí, cierto, muy cierto. Pues vamos a hacer pausa también de 7 días.
Sí, espero que en este tiempo…
Pero sí hay varias comunicaciones, ¿no?
¿Las ya, decimos rápido? Ya las dijimos.
Sí, bueno.
Bueno, ¿tienes otras?
No, aparte de Carlos Peguero también se reportó. Entonces hacemos la pausa.
Vamos a hacer una pequeña pausa de unos días, y mientras les pido que pues sigan reportándose. Nos encantó que nos hayan hecho estos comentarios. Les agradecemos mucho estos comentarios tan amplios que nos sirven para fortalecer este programa. Palabra que sí.
Y sí, hasta entonces.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.